UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Xarxa de Salud Mental del Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con Inés Gil Delgado, que es psicóloga clínica y trabaja en la Unidad de Salud Mental de Santa Faz, popularmente conocida como la de la calle Gerona, aquí en Alicante, con quien vamos a hablar del TOC y del tratamiento, en concreto del tratamiento grupal del TOC. Inés no es de aquí, es cántabra, así que luego al final aprovecharemos también para pedirle alguna recomendación dónde ir a comer si vamos por su tierra. ¿Llevas ya unos cuantos años aquí?
Sí, buenos días. Lo primero, muchas gracias, Tomás. Un placer estar aquí contigo. Pues en Alicante llevo desde el 2013. Ya, o sea, van a hacer 7 años.
¿Aclimatada?
Aclimatada, muy contenta, muy feliz, sí.
Bueno, siempre nos alegra esto. Hoy nos has hablado del trastorno obsesivo compulsivo, o TOC. El trastorno obsesivo compulsivo ha sido reflejado en el cine, en el teatro, en la televisión. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas películas como Mejor Imposible, de Jack Nicholson, o una obra de teatro que también se ha llevado al cine, esta de Toc Toc, o una serie de televisión de un detective que se llama Monk. Aunque estas escenificaciones sirven para dar a conocer el trastorno, a veces pueden ser un poco ridiculizantes. Yo no sé si hacen bien o hacen mal. ¿Tú qué crees?
Bueno, muy buena pregunta. A ver, yo me parece muy importante también porque yo creo que uno de los retos, como hemos visto hoy en la sesión con el trastorno obsesivo compulsivo, como sociedad es un poquito dar a conocer el trastorno porque la gran mayoría de personas que lo sufren a lo mejor no saben ni que lo sufren y por lo tanto no van a tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues que hubiera alguna obra de teatro o alguna película que pudiera hacer ver a la persona que, bueno, puede tener un trastorno, estaría bien. De ahí a caer en los estereotipos o, evidentemente, si hay algún personaje un poquito más ridículo, pues, evidentemente, no hay que creerse todo y no sería lo ideal. Yo, por ejemplo, alguno de los pacientes que he tenido en algunos grupos, pues, me comentaban algunas obras, incluso recomendaban que a ellos les había gustado, que les había entretenido, ¿no? O sea, que, bueno, depende. Yo creo que habría que ver en concreto la obra, pero bueno, el que se hable del tema no está mal, ¿no? Podría ser algo positivo.
Claro, porque si no mantenemos también las cosas en el estigma y en el silencio y no acabamos no pidiendo ayuda si tenemos un problema semejante.
Exactamente, justo.
Vamos a empezar por el principio. Esto de TOC son tres letras que hablan de trastorno obsesivo compulsivo. El nombre ya dice que vamos a hablar de dos cosas. Una son obsesiones y otra son compulsiones. Empecemos por las obsesiones. ¿Qué son las obsesiones?
Bueno, pues mira, las obsesiones serían, se definen un poquito como pensamientos, impulsos o imágenes que le vienen a la persona sin que ella quiera, le genera un malestar, son desagradables y de alguna forma muchas veces la persona lo que hace es estar luchando contra estas imágenes, estos pensamientos o estos impulsos, ¿no?
Es como cuando se te mete una canción en la cabeza y no te la puedes quitar.
Bueno, podría tener que ver, ¿no? En el sentido de algo repetitivo. También en el listado de síntomas que preguntamos a los pacientes puede haber incluso, bueno, pues canciones. El Ayer Brown, por ejemplo, la escala que solemos usar, sí que se preguntan, pues obsesiones neutras o canciones, ¿no? Pero también es interesante diferenciar lo que nos puede pasar a todos, evidentemente, pues comprobar un poquito el coche una vez más o de repente tener más en la cabeza alguna canción de lo que ya sería el trastorno clínico que ya generaría un malestar o un deterioro significativo en la persona, ¿no? Pero bueno, sí que es un buen ejemplo, ¿no? Para que puedan entender un poquito eso.
Claro, pero tú hablabas ahora de comprobar que si has dejado el coche abierto o la puerta. Pero eso es una preocupación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una preocupación y una obsesión?
A ver, sería la duda, ¿no? O sea, esto sería un ejemplo de obsesión de duda, ¿no? Que me preguntas. Pues un poquito, a ver, es verdad que en este caso hemos puesto un ejemplo de algo que nos puede preocupar a todo, ¿no? He cerrado bien la puerta de casa o pensar. Pero evidentemente, en el caso del trastorno obsesivo, esto llega a ser un poquito exagerado y genera un malestar y un deterioro clínico importante. Quiero decir, desde el punto de vista del modelo cognitivo-conductual que trabajamos, en sí, en principio, el contenido de las obsesiones o las obsesiones mismas incluso puede ser no diferente al que otra persona podemos tener. Uh-huh. El problema sería las valoraciones que se hace de esa idea o un poquito los intentos de neutralizarla o de suprimirla con las compulsiones o intentándosela quitar de la cabeza, ¿no? Pero un poquito respondiendo a tu pregunta, sí que incluso llamamos pensamientos intrusivos, análogos, un poquito a pensamientos que podemos tener cualquier persona, pero que al final no se convierten en obsesiones, ¿no?
Y que por lo tanto ocupan una gran parte del tiempo.
Claro, las obsesiones normalmente por definición a la persona sí que le ocupa más tiempo, más malestar y generan un deterioro, ¿no?
Claro, interfieren en su día a día, ¿no?
Exactamente.
Has dicho, dice, este es un tipo, ¿eh? Has dicho, este es uno de duda, ¿no?
Sí.
Sé que hay muchos tipos, ¿no? Yo tengo aquí apuntada la lista de algunos de los ejemplos. El de la duda es uno de los más clásicos, también el de la contaminación, ¿no?
Exactamente.
Pero hay más tipos. ¿Quieres hablar? Uh-huh. ¿Quieres contarnos algunos?
Bueno,
algún ejemplo, si se te ocurre.
Vale, pues un poquito, es verdad que en los estudios que se hacen, el de contaminación es de los más frecuentes, es decir, el pensar que por ejemplo, por tocar alguna cosa podemos contaminarnos o contraer una enfermedad, ¿no? Esto puede estar relacionado también con la sensación de asco, con el miedo a tener esa enfermedad, ¿no? La de duda también es muy común, pero un poquito para los que nos oigan, que estarán diciendo, a ver, ¿eso me pasará a mí o no? Hay otro tipo incluso de tipos, podemos decir, o de formas de padecer el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Hay gente que le vienen ideas negativas de algo malo le puede pasar a mi familia y necesito hacer algún ritual o alguna conducta que sé que es absurda, pero siento que si no lo hago, algo malo puede pasar, ¿no? Pues esto también sería parte del trastorno, ¿no? También es muy común en las personas con TOC también el tener miedo de hacer daño, ¿no?, a otras personas. Ejemplos un poquito de obsesiones puede ser una madre que ha tenido un hijo y le viene un poquito la idea o la visión como que apuñalas a su bebé, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, pues son pensamientos que la persona no quiere y que generan muchísimo malestar, sobre todo si no saben que son parte del trastorno, ¿no? Otro tipo de obsesión clásica o muy típica es un poquito, por ejemplo, de contenido sexual, ¿no? Pues tener una idea, una imagen que tú consideres inapropiada, que no va con tus valores y de repente te está viniendo a la mente, ¿no? A ver, solemos decir que el TOC ataca donde más duele, ¿no? Es decir, que las personas, por ejemplo, pues en el caso de la madre, por lo que más quieres a su hijo, ¿no? Pues muchas veces el TOC la atacará por ahí. Una persona, por ejemplo, muy religiosa, pues a lo mejor le vienen imágenes contrarias a su creencia, justo es lo contrario de lo que él querría, ¿no? Personas pues muy respetuosas con los demás, pues le vendrían impulsos de agredir, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es muy importante saber que es un trastorno y que la persona no se sienta avergonzada por tener ese tipo de ideas o ese tipo de imágenes, porque realmente, bueno, pues se puede acudir a tratamiento y podemos ayudarle.
Muy interesante esto que cuentas, este tema, por ejemplo, de las madres con esta fobia de impulsión, es un miedo a cometer, a realizar alguna cosa, y esa angustia, ese miedo, y si lo tiro por la ventana, y si le clavo un cuchillo, y si no sé qué, dice, yo no quiero hacerlo, pero el pensamiento no se me va a la cabeza, y cada vez, ¿no? Esto me angustia cada vez más, ¿no?
Claro.
O la persona religiosa que dice, y si en medio de la iglesia me levanto y suelto un taco, ¿no?
Claro. Exactamente. Entonces, claro, muchas veces la persona se siente simplemente mala persona por tener estas ideas, se empieza a sentir culpable y empieza a empezar la lucha por quitarse los pensamientos o por hacer ciertos rituales o compulsiones que en principio la persona ve como la solución a esas ideas que no quiere tener. Pero realmente es todo lo contrario. Lo que sí que sabemos es que que todo el mundo podemos tener esas ideas desagradables, lo que pasa es que la mayor parte de la gente decimos, pues qué burrada ha pensado, o esto no tiene importancia. Pero son justamente esas valoraciones negativas que hacemos sobre esas ideas, o esos rituales, esas compulsiones, lo que a largo plazo puede hacer que el trastorno vaya más. Y evidentemente, si esto no lo comparte con nadie o no sabe que es un trastorno, el nivel de malestar y de angustia puede ser muy importante.
Hemos entrado ya ha salido un par de veces la palabra compulsión, es decir, trastorno sí. obsesivo-compulsivo. Las obsesiones son las ideas, las compulsiones son actos, o son soluciones, así entre comillas, estoy haciendo el gesto aquí con los dedos, soluciones que ponemos a esas obsesiones para liberarnos de ellas, ¿no? Esas soluciones pueden ser visibles desde fuera o pueden ser no visibles, ¿no?
Exactamente. Justo las he explicado muy bien, ¿no? Las compulsiones serían lo que hacemos, ya sea un acto físico, como compruebo que sí que he cerrado la puerta, como pedirle a alguien que te asegure que lo has hecho, decirle a un familiar, ¿puedes? ¿Estás seguro que la he cerrado? Eso también sería una compulsión. Como las cosas que nos decimos mentalmente. Por ejemplo, pacientes del grupo que he hecho decían, yo a lo mejor no compruebo físicamente, pero pienso que he comprobado. Entonces, eso sería realmente una compulsión, porque su función es estar un poquito más tranquilos a corto plazo, pero en el fondo lo que haría es a corto plazo reducir la ansiedad, pero podrían estar manteniendo el trastorno.
¿Y qué tiene de malo que hagan esto?
Bueno, pues según el modelo que hemos visto, y un poquito lo que postulan las psicoterapias que han sido eficaces, al contrario de lo que podemos pensar o lo que nos cuenta un poquito la sociedad, de la ansiedad es mala, es importante dejar de pensar en eso, quítatelo de la cabeza, haz todo para estar relajado, sabemos que eso no es así. Sabemos que cuanto más se lucha por quitar los pensamientos, por el efecto rebote, más van a venir esos pensamientos, y que a corto plazo hacer las compulsiones nos libera de la ansiedad y nos hace estar un poquito mejor a corto plazo. Pero ¿qué es lo que hace? Es el paradigma de reforzamiento negativo, pero lo que quiero decir es que en el momento hay algo agradable, que es que estamos un poquito más liberados de esa tensión, pero lo que hace es que en nuestro cerebro la conexión entre un estímulo y la respuesta se va fortaleciendo, con lo cual lo voy a necesitar hacer más. Mira, en el grupo que he hecho, los pacientes ponían el ejemplo de, en el fondo, imagínate que alguien ha salido, en el fondo saben que han cerrado, pero es un poquito el toque el que le hace la duda y volver a comprobar, ¿vale? Parecería que no hay nada malo por comprobarlo. Pues muchos de ellos decían que si se ponen a comprobar, nunca se quedan seguros y necesitan comprobar no una, sino a lo mejor 15 veces. En cambio, cuando conseguían dejar de hacer esa comprobación, se veía muchísimo más liberado y les venía menos la duda, ¿no? Entonces, por eso es importante cambiar. Claro. Claro, eso que parecía lógico.
Bueno, es que estas compulsiones al final también ocupan mucho tiempo, ¿no? Y son personas que, como consecuencia de su sufrimiento y de intentar liberarse de él, hacen estas cosas, las que se les ocurren, algunas que tienen cierta lógica y otras pues que a lo mejor no tienen ninguna lógica, porque entran más, serían más explicables o entendibles desde un punto de vista de la superstición, ¿no? Por ejemplo, que yo dé dos giros o dos vueltas alrededor de mí para evitar que le suceda algo malo a mi madre, que ese es el miedo que yo tenía, como mucha lógica no tiene. Claro. Pero claro, cuando voy sumando compulsiones, al final llego tarde a los sitios, no cumplo con las expectativas o no acabo de realizar el trabajo que tengo que hacer, porque como hay que hacerlo absolutamente perfecto, lo voy rellenando, me he liberado me he torcido un renglón o no tengo la palabra correcta, ¿no? Al final todo esto consume mucho tiempo, genera mucha angustia y te desadapta.
Exactamente, yo creo que es muy interesante eso que comentas, ¿no? Algo que en principio parece lógico, que parece positivo o que puede parecer bueno o que está encaminado a tener más control sobre nuestra vida o de la vida de las personas que lo hace, al final es todo lo contrario. Ven como al final la vida está patas arriba, no pueden llegar a compromisos laborales o personales y en muchas ocasiones progresivamente el TOC se va apoderando un poquito del tiempo de la persona, ¿no? Entonces por eso es importante cambiar, ¿no?
Estos ejemplos que estamos poniendo se ven muy bien, pero por ejemplo en el de la limpieza, yo he tenido casos y lo he comentado también con compañeros, ¿no? De mujeres, especialmente mujeres, que acuden a consulta por otro trastorno, no por el TOC, pero que sí que lo tienen, especialmente de limpieza. Entonces llegan o por ansiedad o por depresión. Entonces utilizamos un tratamiento que mejora la ansiedad y la depresión. Claro, y al mismo tiempo también mejora el TOC. Uh-huh. Y entonces vuelven y te dicen, estoy mejor de la ansiedad, depresión, pero ahora me he vuelto una guarra, porque ahora dejo las cosas sin limpiar. No, no que sea una guarra, sino que antes limpiaba sobre limpio, ¿no? Uh-huh. Y la familia no sé si se lo toma muy bien esto. No, porque claro, antes la casa estaba limpia porque lo hacía la mujer, esto es otro tema, ¿no? Y ahora no, es decir, que están las cosas como muy ocultas y mezcladas ahí en medio, ¿no?
Exactamente, sí, se mezclan varios temas, ¿no? Evidentemente en nuestra sociedad, pues que tradicionalmente es la mujer la que se encarga de las tareas domésticas, a veces esto es una sobrecarga, ¿no? Pero viendo un poquito lo que dices, me parece muy interesante, y cuando en el grupo veíamos motivación al cambio, también es verdad que existe el miedo a veces de cambiar un poquito por volverte en lo contrario. Es decir, de pasar a ser hiperresponsable, a decir, no quiero ser un descuidado, o no quiero ser, de pasarse a ser hiperordenado a ser súper desordenado, o lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante hacerles ver a las personas que no se trata ni de cambiar su personalidad, ni de cambiarles a ellos, ¿no? De lo que se trata es de que ellos luchen contra el TOC, ¿vale? Contra el trastorno, y que eso le genere una mayor flexibilidad en su vida para que ellos elijan lo que quieren hacer, ¿vale? Entonces, sobre todo se pasaría de la rigidez de necesito hacerlo 20 veces porque si no me siento mal, o porque si no creo que va a pasar algo malo, a yo elijo, entonces quiero mantenerlo limpio, lo tengo limpio. Pero bueno, lo que comentabas, también hay otro tema importante, que es hay algún tipo de TOC que la propia persona le cuesta verlo. O sea, yo tenía una paciente que venía por obsesiones relacionadas con la enfermedad y la muerte, que a ella sí que le generaba mucho malestar, pero también tenía obsesiones y compulsiones de limpieza. Muy importante es que a lo mejor estaba más de 6 horas al día limpiando y por culpa de eso no estaba trabajando. Pero para ella no era algo negativo. O sea, su novio tenía que desinfectar el baño cada vez que iba. Es decir, pero ella lo veía como es que me gusta ser limpia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la persona la que tiene que decidir un poquito desde el tratamiento. Lo que se haría es que sopese los pros y los contras realmente para verlo. Pero bueno, sí que es interesante, y es verdad que hay gente que le
entonces
pasa.
No siempre la persona lo vive mal, uh-huh, aunque le esté afectando negativamente.
Claro, depende mucho las circunstancias. Es decir, hay algún tipo de obsesiones, como hemos comentado, pues obsesiones de todo lo contrario a lo que quiero, pues o de tipo agresivo o sexual, que esas generan mucho sufrimiento, ¿no? Pero hay algún otro tipo de trastorno, es lo que se llama un poco, hablamos de egosintonía o egodistonía, ¿no? Pero bueno, para entendernos realmente, sí que es verdad que hay gente que a lo mejor sí no lo ve como algo negativo, aunque realmente, siendo honestos, si se pone a reflexionar sobre el impacto que tiene en su vida o sobre cómo podría ser su vida sin el trastorno, pues quizá ahí se ve un poquito más claro.
Entonces hemos hablado de tener un trastorno, de padecer un trastorno, y luego está la cuestión de acudir a la consulta. Para poner algunos datos en perspectiva, el trastorno obsesivo compulsivo en la población general ronda alrededor entre el 1 y el 2%. Uh-huh. Significa, pues eso, ¿no? De cada 100 personas, una o dos lo tienen, pero ni de lejos esto acude a consulta. Uh-huh. Por un lado estaría este tema que acabamos de hablar, es tanto si yo reconozco que esto me está afectando, claro, si yo no noto que eso a mí me esté generando ningún malestar, no voy a acudir, y luego está el tema de la vergüenza.
Exacto.
Uh-huh. Porque ¿cómo voy a contarle yo a alguien? Por ejemplo, ese ejemplo que decía yo antes, os recuerdo una paciente que su preocupación es que nunca más volvería a estar exactamente en la misma circunstancia en la que estaba en ese segundo. Significa que, claro, dentro de 10 minutos o dentro de 10 días yo puedo volver aquí, pero no va a ser el mismo momento. Y eso me generaba tal sufrimiento que lo que ella hacía para combatir esto era lanzar unos besitos al aire. Uh-huh. Y como eso le parecía que era muy vergonzoso, porque uh-huh, ¿por qué iba a estar haciendo esto? Uh-huh. Entonces intentaba ocultarlo. Uh-huh. Y si la estaban viendo, no podía hacerlo, lo cual generaba más ansiedad, ¿no? Uh-huh. Y eso era muy vergonzoso para ella.
Claro.
Estas cosas no te las comentan el primer día que viene la consulta.
Exacto. Claro, yo creo que ese es el gran reto, tanto de atención primaria como de atención especializada. Quiero decir, muchos de los pacientes ni siquiera van a venir a consulta, Pero hay pacientes que vienen, como tú has dicho, con el caso de esta mujer que nos comentabas, pero no vienen por el TOC, incluso vienen pues porque tienen alguna cosa además del TOC, por ejemplo, una depresión o crisis de pánico. Y a veces es verdad que es muy difícil que te cuenten, ¿no? O que se abran, ¿no? Entonces, yo creo que un reto, hombre, hay atención primaria, evidentemente es un poquito pues la primera línea que ve a los pacientes, y también ahí hay un reto importante, pero incluso en especializada, el dar espacio a los pacientes, el preguntarles específicamente por estas cosas, yo creo que también es algo positivo.
Entonces, ya me he dado cuenta de que tengo un problema, soy consciente de que me da mucha vergüenza contarlo, pero sé que hay personas que me pueden ayudar, entonces busco ayuda. ¿Tú qué crees? ¿Qué probabilidad hay de que me encuentre con un profesional que rápidamente reconozca lo que me sucede y nos pongamos manos a la obra? Las estadísticas, no estoy hablando de Alicante, sino las estadísticas, es decir...
Vale. A ver, yo iba a defender los excelentes profesionales que somos, es verdad. A ver, es verdad que las estadísticas son muy pobres, es decir, muchas veces sabemos que los pacientes, bueno, primero tienen una demora muy importante, a lo mejor entre 8 o 15 años antes de venir a tratamiento, y que una vez cuando vienen no se le trata específicamente por el TOC, a lo mejor, como decíamos, pues por la depresión, por las crisis de pánico, por otra cosa que tengan. Y por desgracia, muy pocos se benefician de los tratamientos eficaces que tenemos para el TOC.
¿Cómo es eso?
Buena pregunta. Bueno, habría que verlo. A ver, sí que es verdad que tradicionalmente...
Vamos a empezar. Tratamientos eficaces. Sí. ¿Qué son tratamientos eficaces? ¿Cuáles son?
Vale. Pues mira, tradicionalmente se pensaba que el TOC era algo resistente, que no tenía tratamiento, ¿vale? Pero en las últimas décadas sí que se ha visto que hay tratamientos eficaces, tanto desde el punto de vista de la biología, fármacos u otras opciones, como desde el punto de vista de la psicoterapia. Es decir, hoy en día tenemos psicoterapias que tienen unos resultados muy buenos para el TOC, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que un reto en nuestro medio clínico es cómo conseguir aplicar esas terapias de una forma eficaz con el tiempo que tenemos disponible. Porque, por desgracia, yo trabajo en una unidad de salud mental y es verdad que la carga asistencial es tan grande que a lo mejor ves a la agenda y no tienes un hueco hasta 2 meses más adelante. Vas intentando hacer tus pinitos para intentar ver a los pacientes por lo menos una vez al mes. Pero si nos vamos a las guías clínicas o vemos los tratamientos que realmente han resultado eficaces, ¿no? Yo, por ejemplo, me formé en un tratamiento que eran 2 horas al día, o sea, sesiones de 2 horas, 17 sesiones 2 veces a la semana. Dices, claro, es que esto en mi práctica clínica habitual es inviable hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que los profesionales que estamos, además que el TOC es un trastorno en el que yo creo que muchos estamos muy bien formados, pero el reto que vemos es el poder tener el tiempo o la disponibilidad que necesitamos realmente para poder atender estos trastornos.
Claro, probablemente por eso también al final el fármaco acaba cobrando más importancia porque claro, es mucho más rápido, ¿no?
Está
es una cuestión. El propio sistema, ¿no? Tergiversa o hace imposible esta historia. Sin embargo, tú has encontrado la manera de rentabilizar el tiempo, ¿no? Los grupos, que también salen mucho en las películas, una de las ventajas que tienen es que con el mismo esfuerzo del profesional, o parecido, se llega más lejos, porque hay muchas personas que atienden, ¿no? Con la desventaja de que es algo menos individualizado, pero con la ventaja de que, damos un servicio, podemos mejorar a muchas más personas con el mismo esfuerzo. Primera pregunta. ¿Te ha gustado esta experiencia? Has hecho un grupo de tratamiento del TOC ahí en la calle Gerona, ¿no?
Sí, pues yo creo que la experiencia como profesional es muy positiva, ¿no? Porque el centrarme a lo mejor en pacientes con esta patología, el poder yo profundizar un poco, el permitir a las personas pues tener 2 horas a la semana, de poder ir trabajando con ellos, conociéndoles, para mí personalmente ha sido muy positivo. Y bueno, como que comentabas, es verdad que yo creo que muchas veces en la unidad también vemos en los grupos como esa forma para poder compaginar un poquito, en parte, el tiempo que del que disponemos con poder intentar dar una atención de calidad a los pacientes, ¿no?
Te preguntaba si te había gustado la experiencia, porque cuando a un profesional no le gusta lo que está haciendo, difícilmente lo va a repetir. Y dado que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y muy eficiente este tratamiento, pues si te ha gustado es posible que se repita. Porque la experiencia ajena, ¿no? En este momento tú estás acabas de comenzar con esto aquí, pero los estudios demuestran que este tratamiento sí es eficaz.
Sí, es lo bueno, que sí que hay varios estudios que hablan de la eficacia de los tratamientos grupales, que a lo mejor en un grupo de 8 personas de 12 sesiones, pues puedes tener una remisión bastante importante, bueno, casi similar a tratamientos individuales, ¿no? En los estudios que se han hecho.
De hecho, dabas datos que yo he tomado nota, que son 3 de cada 4 mejoraban. Con este tipo de tratamiento, ¿no?
Sí, en concreto el programa de Cordioli, que es en el que nos hemos basado un poquito para hacer los grupos, pues sí que tiene un poquito estos índices, ¿no? Lleva muchos años practicándolo, es un sitio especializado donde derivan en Brasil a los pacientes y, bueno, pues sí.
Si tú tuvieras que añadir algo a este tratamiento que has hecho, ¿qué le añadirías?
Bueno, como decías antes, a ver, sí que me parece interesante, a ver, combinar un poquito partes un poquito más individualizadas con lo grupal. A ver, yo creo, y por lo que me comentaban los pacientes, que el participar en un grupo, el todo es más que la suma de las partes. Es decir, ellos lo han vivido de una forma muy positiva, el sentirse comprendidos, el sentirse apoyados, el sentirse reflejados, ver la motivación en otro. Entonces, esto yo creo que ha sido muy positivo para ellos. Yo quizás sí que, acostumbrada alguna vez a, en individual, ayudar a los pacientes a exponerse, con los retos más difíciles a lo mejor que tienen, yo creo que combinar un poquito el ayudar en algunos retos que sean difíciles para los pacientes con esta experiencia en las que ellos, aparte del tratamiento de que podemos hacer, de ayudarles, de enseñarles como profesionales, pero que ellos puedan ver a otras personas como ellas, yo creo que sería muy enriquecedor.
También tenemos una buena noticia y es la que se ha fundado, se ha creado la Asociación TOC de Alicante, que creo que esta es una de las funciones que podría cumplir muy bien siempre con el apoyo nuestro, y porque si las asociaciones necesitan también profesionales alrededor, así que vamos a ver si entre todos nos implicamos. Quiero reservar 30 segundos para que me recomiendes un sitio donde ir a tomarme algo con tranquilidad, algo para comer bueno, ahí en Cantabria. No sé dónde de Cantabria, que es grande.
Vale. A ver, yo en Cantabria me encantan las tortillas de patata.
Ah, mira.
Hay un sitio que se llama Quebec, por ejemplo, que, bueno, que hay varios y la verdad que están buenísimas.
¿Es una cadena, Quebec?
Sí, y están muy ricas. A ver, un helado en Capri o en Monerris hay que tomarse también. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta un italiano que se llama Marcelo.
¿Pero todo esto en dónde?
En Santander.
En Santander.
Soy de Comillas, un poquito un pueblo. Bueno, ¿sí? He vivido en Madrid, pero nací en Comillas, un pueblecito precioso que creo que vale la pena visitar. Pero bueno, hice la residencia en Santander, o sea que...
Muy bien, pues nada, estamos emplazados a ir a Santander. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy de charlas en la Xarxa de Salud Mental de l'Alacantí. Os ha hablado Tomás J. Cantó y en los controles técnicos, como todos los miércoles, Marta Caballero. Podéis encontrarnos siempre que queráis en el blog de la UMH, radio.umh.es, y todos los miércoles en las ondas de radio de esta universidad, en el 99.5 de la frecuencia modulada. Hasta dentro de 2 miércoles.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.